Y es normal que si haces un movimiento nuevo, pues vas a percibir molestias y no necesariamente es tejido dañado. También las articulaciones se perciben molidas como se percibe el músculo. Bienvenido a otro episodio de Hipertrofit,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hipertrofit, el podcast. Y soy su anfitrión, Juan Gersano, como siempre acompañado de el resto de sus anfitriones, Laura Placeres, Daniel Álvarez y Sergio Otamendi. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de tus mejores días no se han terminado. Justamente ayer estábamos en una junta y después de la junta salió algunos temas sobre cómo nosotros pensamos, bueno, primero Dani pensó que nunca iba a poder levantar una carga elevada en sentadilla y de repente la hizo, pero ahora la hizo sin calentar, sin motivación, sin series de aproximación, sin faja, sin ganas, no mentiras, pero ahora la hizo sin faja, ahora la hizo sin muñequera, sin wraps, ¿no? Y pues antes era el, me tengo que preparar y hacer un ritual de ponerme todos estos accesorios. Y ahora levanté lo que pensé que no iba a volver a levantar sin los accesorios, lo cual creo que es bastante relevante, ¿no? Esa sensación que tenemos de efecto nocebo, si no hacemos esto nos vamos a lastimar, creo que puede estar un poco subestimada. Y antes de continuar con el tema, quiero recordarles que Hipertrofit es un software para entrenadores en el cual buscamos aportarte las mejores herramientas para que tu práctica sea más eficiente, que puedas dar retroalimentación, que tu acompañamiento sea cercano, puedas tener más clientes, puedas tener más ingresos, pero también puedas mejorar tu calidad de vida. También, si no eres entrenador, pero quieres reducir los errores durante tu entrenamiento, tenemos rutinas para ti. Una biblioteca de rutinas que va en crecimiento constante mes a mes, a veces semana a semana. Agregamos rutinas nuevas que ponen enfocadas al desarrollo de cuádriceps, al desarrollo de glúteos, al desarrollo del brazo, al desarrollo de espalda, o simplemente que pruebes una rutina de la vieja escuela. ¿Cuál de todas esas rutinas te atreves a probar? Y sin más, chicos, buen día. ¿Cómo los trata su taza de café hoy, jueves 13 de marzo, día que estamos grabando?
El único que creo que no tiene taza de café es Sergio, ¿no, verdad?
No, ya.
Pero ya partí el termo.
Muy temprano.
Muy bien.
Para que no haya pleitos, Lau, Nani, Sergio.
Oh, muy bien, la verdad es que hoy me siento bastante bien con todo y que he tenido un par de noches no tan buenas de sueño en términos de cantidad, pero pues va un poquito ligado a lo que decíamos, ¿no? A veces la expectativa que tenemos de cómo se va a dar algo resulta siendo muy diferente de lo que en realidad pasa y pues al final no nos queda más que probar y seguir haciendo las cosas y ver qué resulta, ¿no? Porque si no, nada más nos quedamos pensando, dándole vueltas, nada sucede. Y eso creo que al final, hablando del tema, por ejemplo, que decíamos del rendimiento, de las lesiones, pues es ahí cuando empiezas a tener esas narrativas que entonces sí, tus mejores días se quedan detrás porque ya no haces esas acciones.
Dani.
Ah, enseguida yo, perdón, pensé que era Sergio. Bien, ya sabes, mucho trabajo, pasiones, cosas de ese tipo. No sé por dónde empezar, creo que sí es un tema interesante, sobre todo por las narrativas. Creo que un buen punto de partida es que no puedo recordar una sola vez con ustedes en que la ansiedad, así como la predisposición que tenemos a algo, me haya ayudado. Es que no recuerdo alguna vez que pueda decir, qué bueno que estuve ansioso antes de ese levantamiento, antes de esa clase o lo que sea, ninguna vez. Eso es lo que de ahí tiene mucho que ver con cómo afrontamos esas sesiones, ¿no? Y con esos cuentos que nos contamos de, no, pues es que ya mis mejores días están atrás. Y eso que vemos en redes sociales de vamos a regresar con todo. ¿Regresar de qué? Pues cuando te fuiste, ¿sabes? Esa gente que va y viene aparentemente, pero siguen entrenando, es como, pues, ¿de qué te has ido, no? Y es curioso, cuando tenemos un público virtual, no sé si lo han notado, pero a veces damos más explicaciones que nadie nos pidió. Si, por ejemplo, cargamos menos, ahí te avientas un textazo, ¿no? De actualmente estamos cargando un poco menos porque traemos una molestia, pero aquí estamos. Es como nadie lo va a leer, güey, le van a dar así tab. Nadie lo va a ver, nadie le importa más que a ti, y eso es más que suficiente. Pero a quién le tenemos que explicar, ¿sabes? Y lo curioso de eso es que con base en ello, a veces sí uno toma decisiones, como que sabiendo que te van a ver, es distinto a cuando nadie te está viendo. No sé, observaciones de uno en redes.
Justo, ¿sabes? Es algo que a veces cuando me pongo a subir una historia es como, es el, oye, te tengo que explicar por qué estoy haciéndolo así de esa manera y por qué ejecuto, ¿no? Cuando al final es como, lo más probable es que le van a dar tap y lo que sigue, pero sí, es algo que igual he tenido presente. Y justo ayer que estábamos en la junta, me llamó mucho la atención este tema porque considero que sí, ¿no? Eso, lo que comentaba Lau, son las, casi no se ven redes sociales, ¿sabes? No es como que, ah, mira, traigo esa molestia desde hace una semana, pero estoy viendo cómo gestionarla y demás. Sino es como, casi siempre es como que, ah, mira, logré nueva carga, más repeticiones. Pero al final se traduce en progreso, ¿no? Pero también está detrás todo eso que vamos viviendo, ¿no? Es difícil determinar el porqué, la causa de tal. Es un conjunto de variables. Y eso que comentan acerca de la ansiedad, considero que sí, ¿no? A mí me gusta muchísimo tener el orden de las cosas, la organización y saber en qué momento lo tengo que ejecutar, pero también soy consciente de que es necesario ese pequeño caos, ¿no? Esas cosas que salen de manera repentina, que es como al final a mí me someten como a salir de mi zona de confort y ver de qué manera voy a afrontar la situación, ¿no? Porque sí, creo que por más, o sea, si tú te clavas con esa parte de que todo salga perfecto y si lo traducimos al entrenamiento, que ninguna de mis sesiones tenga alguna molestia, que en todas esté progresando, pues al final no va a ser algo sostenible, que va a llegar como a generar ese conflicto de, no, lo estoy haciendo mal porque no progresé, lo estoy haciendo mal porque siento algo de dolor aquí, ¿no? Entonces te puede jugar en contra ese, que todo salga perfecto, ¿no? Así que considero que sí, tener ese pequeño caos en la vida es necesario. Lo importante va a ser cómo lo vamos a afrontar y de qué manera vamos a accionar, ¿no? Y me gusta este tema, que platiquemos un poquito lo que hemos vivido nosotros cuatro, ¿no? De qué manera se han ido apareciendo estas molestias, estos obstáculos a sobrepasar en nuestra carrera a lo largo de estos años, ¿no? Para que la gente sienta como esa tranquilidad de que, ah, mira, ellos igual se lastiman, ellos también tienen molestias, ¿no? No, no son superhéroes y es algo normal que va a estar presente.
Oye, pero yo no sé si nosotros seamos influencer como para decir, ah, mira, ellos lo hacen así, no creo que les importe mucho. Aún así, vamos a hacer lo mejor posible por nosotros, platicarles nuestras barreras, pero todo esto sale por culpa de Dani. Entonces, Dani es el primero que va a contar su historia. En algún momento dijo, nunca más voy a volver a levantar 140 kilos en sentadilla. Pero, ¿por qué, Dani? Cuéntanos.
Sí, fue un partido difícil, pero hicieron falta goles, estuvimos en la posición de ataque, pero hizo falta estrategia, entonces estamos comprometidos así con lo que viene, ¿no? Como decimos, si ven una entrevista con un jugador de fútbol, ya las vieron todas. Hace algunos añitos, ¿qué habrá sido? A ver, déjame ver. Egresé, bueno, tengo aquí 2015, pues sí, habrá sido por ahí de esas fechas, 2015, 14, 16, chanchi. Los tres platos en sentadilla los hacía para tres reps, así como que rutinario, pero sin ningún tipo de programación, etcétera. Es como que esas cosas que pasan solas, ¿no? Después de eso, cuando me mudé, seguí tratando de hacer eso, pero ya presentaba una molestia en mi pierna izquierda particularmente. Pues nada, la he tenido desde hace ya unos cuantos años. El punto es que siguió, siguió, y en algún momento previo a la pandemia, ya como que algo tronó, por decirlo así. Y comenzó mi tortuosísimo trayecto por este mundo del dolor, los fisios, los médicos, los diversos diagnósticos, la ausencia de diagnósticos, los falsos positivos. Una cosa espantosa, porque si bien uno piensa, pues bueno, ya lo estoy atendiendo, ¿no? Ya estoy yendo aquí con el profesional, pero no mejor, si acaso empeora. Entonces, ¿qué hago si cada una de estas terapias me está costando tanta lana? ¿Estoy poniendo de mi parte? ¿Qué está pasando? ¿No? Ya me rompí, ya los mejores días quedaron detrás, ya la regué. Ni modo. Y más que ni modo, es como que, ¿qué hago, no? Es súper frustrante. Y en ese momento no tenía acceso a el tipo de información que tenemos ahorita. Por ejemplo, ahorita podría ver la clase de Sebastián, que tenemos en Muscle Mind. Podría haber alguna otra que hemos tenido por ahí en Gymrats con Alan Rivas. Podría mandarle mensaje a Juan, podría mandarle mensaje. Ya tengo como que esas alternativas, ¿no? Y también ya he tenido conversaciones con distintas personas, la que tuvimos Lau con Igli Camel y todos esos temas, como que ya son más habituales para mí. Pero en ese momento, ¿no? Estaba lejísimos de. Entonces uno se comienza a enfrentar, me atrevo a decir, a los peores temores como Gymrat de ya no voy a poder, ¿qué voy a hacer? Y es como que esta serie de ideas, de pajas mentales que te empiezas a hacer y la verdad es bien feo. Entonces por eso me ha interesado mucho el tema del dolor y demás, para tratar de ahorrarles un poco de ese trayecto si alguien está en esas circunstancias, porque ahí cabrón, sientes que, ¿para dónde le das? ¿Qué haces? Cirugía, ok, pero eso me va a salir carísimo y ¿qué va a pasar después? ¿Y cirugía de qué? Si no entiendo realmente qué tiene mi tejido, etcétera. Es súper frustrante. Entonces, pues bueno, pasaron los años y es hasta apenas el día antier que poco a poco, bueno, poco de contexto previo. La sentadilla la estandaricé con la máxima profundidad posible, pues, por huevón, sinceramente, para no tener que preocuparme de hasta aquí o más arriba, más abajo. Hasta abajo y listo, ya. Esa es mi sentadilla. Esa fue la razón, sinceramente. Pero empecé a ver que ya era poco eficiente. Porque me disparaba a veces más ese dolor, porque me daba miedo el quedarme abajo, puesto que no tengo racks en mi gimnasio ajustables. Y sí, sí puedo, o sea, salir de la sentadilla, pero no es tanta opción ahí por el tipo de gimnasio y demás, ya saben. Entonces, pues bueno, hace relativamente poco me decidí a reaprender a hacer sentadilla, menos profunda, pero suficientemente, y empecé con la box squat, poniendo un banquito, y listo, esa es mi sentadilla. Y pues nada, la empecé a progresar como cualquier otro ejercicio y fue hasta apenas un día, y me digo ya sin la cajita, que volví a tocar los 140 kilos. Que yo sé, para muchos eso es su calentamiento, para algunos es su calentamiento en bench press, pero relativamente hablando, en el momento de darla es piquito por encima de dos veces mi peso corporal, lo cual considero decente. Y no solo eso, sino que la barrera mental que se puede seguir librando, aún ya cuando tiene uno más de 10 años en el gimnasio, es lo que encuentro más interesante. Y sí, no les voy a decir, no, para nada es miel sobre hojuelas. No ha sido como que ya no me dolió. No, ahorita me duele. Eso mismo, pero ahorita mi perspectiva es muy distinta en el sentido de, ok, déjalo ser, evaluaremos cuando toque otra vez sentadilla o peso muerto. Si en esa sesión no puedes o hay que bajar la carga, no hay ningún problema. Seguimos evaluando y ver cómo evoluciona todo esto. Porque no necesariamente si existe dolor, existe daño a la estructura, al tejido, y menos si estamos hablando de algo que viene de más de 5, 6, 7 años. ¿Cómo sería posible, no? Entonces creo que esa es parte del tema, que muchas de las barreras son principalmente mentales, de la historia que uno se crea en su cabeza. De que no, es que si me hubiera cuidado en ese momento, que luego me lastimé, ahí la regué, ya sabes, como que es salir de ahí. Está cabrón lo que le sigue. Para finalizar y con ese contexto, ahí en el gimnasio, no recuerdo su nombre, pero bueno, es un camarada que luego ahí nos saludamos y a veces hacemos pequeña conversación. Me platicó que alguna vez se lastimó las costillas, si no mal recuerdo, haciendo bench press hace años. Y desde entonces no lo hace porque siente molestia y miedo cuando hace el bench press. Y su perspectiva es, no, pues sí quisiera, pero no, me da miedo, ya mejor no me arriesgo. Siento que vencer eso, en el sentido de aventurarse, pero ser responsables, es de las cosas más difíciles, al menos que a mí me han tocado, como alguien que va al gimnasio. Deja tú como entrenador o en temas profesionales, no, pues simplemente como alguien que quiere seguir entrenando y mejorando. Porque el juego difícil de eso es sí seguir empujando, pero saber cuándo no, cuándo sí, cuándo ser más pacientes, cuándo ser un poco más agresivos en algún sentido, es bien complejo. Y siento que últimamente lo más importante es primero manejar estrés, ansiedad, todo este tipo de cosas, porque claro que tiene mucho que ver. Educarse acerca del dolor en general, procurar tus variables básicas, sueño, nutrición, etc. No depender de externos en el sentido de medicamentos o implementos, quizás. No digo no usarlos, más bien no depender de los mismos. Y ahí viene lo difícil, seguir entrenando, seguirse moviendo. Bueno, todo es difícil, pero es un poco más. Seguirse moviendo e incluso entrenando en ese rango de movimiento o en ese patrón que previamente se percibía como amenazante, para entender que no es per se una amenaza y podemos sobrecargar poco a poco con toda la sensatez del mundo y de ahí seguir evaluando, porque lo difícil es caer en esa, lo primerito, la mentalidad de que ya me rompí, ya qué le hago, ¿no? Y todo lo que eso va a conllevar después. Pero básicamente ese es el contexto. Y sí fue un parteaguas después de más de 10 años entrenando para mí. Pues en mi cabeza es como impensable, ¿no? Ya olvídate. Eso no lo vas a poder hacer. Está bien, búscale por otro lado. Pero creo que apenas estoy absorbiendo todo eso. Ver qué sucede con la molestia, etc. Y de ahí tomar las mejores decisiones posibles. Sabiendo que para nada dependía.
Fíjate que antes de entrar a esta parte de sufrimiento y el miedo y romper esas barreras, me molesta la gente que dice, hoy, pues si levantar eso, pues ¿quién necesita calentar? ¿No? Porque es un poco entendimiento de qué es una carga relativa. Entonces, cuando alguien me dice, porque, por cierto, en mi reel de hace meses, del calentamiento en series de aproximación, todavía siguen apareciendo comentarios, ¿no? Entonces, de repente veo, todavía siguen dándole like, todavía hay comentarios, y de repente veo que hay gente que pone, no, pues voy a ir directamente a levantar mis 350 kilogramos en sentadilla. Y yo, pues, si ese es tu 80%, dale. No tiene por qué ser demandante. Más bien, no tiene por qué ser una amenaza. Es tu 80%, ¿no? Y luego dicen, no, pero pues con 120 kilos cualquiera, ¿no? Y yo, ah, bueno, entonces alguien que puede 100 kilos que vaya y levante 120. Porque es absurdo, ¿no? Entonces me molesta a la gente que no piensa en la parte relativa y quiero dejar eso claro para los que nos escuchan, que yo creo que quien nos escucha está educado. La verdad, dudo que haya gente que tenga conocimiento, que no tenga conocimiento de esto y haya caído de primera instancia en este podcast y diga, ellos tienen toda la razón, y ellos lo dudo mucho, la verdad. Fuera de eso, yo también tenía por ahí una experiencia justo que compartir con Dani, porque es la perspectiva que uno va teniendo. Y entonces, al principio que te ocurre una lesión, como dice Dani, tenemos miedo. No vamos a poder más. ¿Y cómo voy a llegar ahí otra vez? Entonces, a mí me pasó también con una lesión de hombro que tuve. Y durante años me dio un montón de lata. Y mi enfoque cuando yo empecé a entrenar, los primeros tal vez 3 años o 4 años, fue mucho hacia tren, no, los primeros 2 años, fue mucho hacia tren superior. Y entonces cuando llegué a la especialidad y yo seguí entrenando y dándole duro a tren superior, de repente un día tuve una luxación acromioclavicular de primer grado. Y esa me siguió dando lata durante mucho tiempo. Luego tuve una tenosinovitis del bíceps. Estas lesiones son tardadas, pero son más tardadas si no les das el tratamiento adecuado. Entonces, pues yo no sabía dar el tratamiento adecuado. Y honestamente, tampoco mis profesores, ¿no? En ese entonces, la guía que tuve fue un poco más a, no, pues mira, te infiltramos para que los síntomas salgan. Pero tratas los síntomas, no tratas el problema, no tratas el origen. Y entonces, la rehabilitación, todavía no se estaba haciendo tan popular las cargas elevadas en las tendinopatías con volúmenes bajos de entrenamiento. Y era muy conservado, ¿no? Yo ahorita completamente descartaría esas prácticas. Pero en ese entonces eso había, ¿no? Y eso es lo que conocíamos y eso es lo que estaba en la literatura y trabajamos con las herramientas que hasta ese momento existen. Dicho eso, pues entonces dejé darle tanto foco a tren superior. Entrenaba mucha espalda, mucho hombro, mucho press de pecho, ¿no? Un montón de brazo, pero lo entrenaba, ¿no? Y pues después de eso, simplemente cada vez que trataba de regresar, otro aspecto es que nadie me decía que tenía que hacerlo de forma razonable, que tuviera lógica, ¿no? Que fuera progresivo y que evaluara dolor y que viera, nadie me dijo, simplemente ya me duele, hice esto, maldita sea, no voy a regresar. Y así meses, hasta que me di por vencido. Entonces, se fue desplazando tren superior de mi entrenamiento y empecé a hacer mucho tren inferior, ¿no? Y empecé a hacer más cuádriceps, y empecé a hacer más glúteo, y empecé a hacer más isquio, y empecé a hacer más pantorrilla. Y durante años ese fue el enfoque. Y luego te empiezas a sentir muy competente en eso. Tan competente que dices, no quiero desplazarlo porque me gusta un montón levantar lo que le jalo en prensa, lo que jalo en sentadilla, lo que jalo en... Te gusta un montón hacerlo, ¿no? Porque te sientes bien, te sientes capaz. Vas y te relacionas con las pesas, las saludas y todo, y le dices, te extrañé y bla, 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 y entonces, etcétera. Y sé que todos lo perciben igual, o sea, no es que lleguen y las acaricien, pero de verdad es, aquí estoy, es mi momento, ¿no? Entonces, ahora que de repente comencé, bueno, no de repente, comencé a dejar de percibir esa amenaza porque empecé a entender un poco más el dolor y empecé a entender que era normal tener dolor bajo una lesión, especialmente si tenía mucho tiempo, pero no sobrecargabas el tejido por miedo, pues el tejido nunca se iba a adaptar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo adapto? Tengo que meterle cosas, pero tengo que ser razonable. Entonces fui metiendo sobrecarga, ¿no? Hasta que eventualmente desapareció el problema. Y hacía cualquier ejercicio. Primero pensé que era gracias a Scott University, de hecho, ¿eh? ¿No? Porque modifiqué técnica y todo gracias a Squat U, ¿no? Pero después simplemente el principio se siguió. Sí, el consejo estuvo, modifica tu técnica, ¿no? Probablemente eso puede ser, tal vez el efecto placebo, tal vez no. No voy a decir que eso no era cierto, pero tal vez eso hizo que me sintiera más seguro. Y entonces esa perspectiva en la mentalidad de estoy más seguro y puedo ir a un rango más profundo, nada más ve controlando el peso y ve evaluando, el principio estuvo ahí. Evaluaste, no reaccionaste, fuiste midiendo y empujabas conforme podía, desapareció el dolor. Y luego hace, creo que tal vez 3 semanas, Lau, ¿no? Te dije por ahí, oye, este ejercicio 4, este ejercicio lo más abierto posible, sí me genera incomodidad en el hombro, entonces no lo voy a hacer así, me genera incomodidad. Y en el día estuvo otra vez esa misma molestia que tenía en alguna otra ocasión. Pero dije, haz algo que no habías hecho. Es normal, es esperado. Espérate mañana. Al día siguiente ya no estaba, ¿no? Pero pude haber hecho un caos en mi cabeza, como dice Sergio, ¿no? Pude haber hecho un caos en mi cabeza y decir, no, mejor ya no voy a hacerlo. La próxima vez que tocó, simplemente llegué y lo volví a hacer, como habitualmente lo hago, ¿no? Modifiqué un poquito conforme era el antecedente y traté de hacer un poco más de abducción en esos fondos, pero no tan extremo. ¿Por qué? Pues porque no he llegado a ese extremo en ese momento, ¿no? Y es normal que si haces un movimiento nuevo, pues vas a percibir molestias. Y no necesariamente es tejido dañado. Y esa es la cosa. Probablemente estás molido. También las articulaciones se perciben molidas como se percibe el músculo. Como dato curioso, esas veces que sientes que es que siento como cansado las rodillas porque entrené, también se perciben molidas. Porque tuvieron sobrecarga, pues no necesariamente están dañadas, ¿no? Las articulaciones. Entonces, esa es mi historia. Tardé como 3 años o 4 años en ir sacando esta forma de pensar de que si me duele, mejor no lo hago. Y ahora simplemente puedo hacer todo, ¿no? La verdad es que no siento barreras, me ponen máximo rango, vámonos de la fregada, ¿no? Y lo disfruto mucho porque mientras más rango, aunque la carga sea la misma, te sientes más competente. Y la diferencia es esa. Te sientes competente. ¿Importará si lo haces con más abducción o no? La cosa es que al otro día que vuelves a llegar es, puedo hacerlo, empujemos. Y esa mentalidad creo que vale mucho, mucho la pena.
Uy, creo que ahí dijeron las dos cosas súper interesantes. Una de las que me gustó que dijo Dani, justo estaba anotando aquí, es que no es lineal. O sea, así como el progreso en rendimiento no es lineal, y así como en una etapa de pérdida de grasa, el peso perdido no es lineal, igualmente cuando tienes alguna molestia, alguna lesión, o sea, no puedes esperar, no puedes frustrarte porque tuviste una semana sin dolor y luego de repente haces alguna cosa y otra vez se vuelve a sentir. O sea, es esperado que haya estas altas y estas bajas. Pero la razón yo creo por la que, o por lo menos a mí, de pronto me causa esa incomodidad o esa sensación pues negativa es la incertidumbre, ¿no? Porque entonces dices, bueno, es que si no hay una manera de predecir, ¿no? O sea, que lo que estoy haciendo está bien, porque así pensamos, ¿no? Ah, bueno, si no he tenido dolor hasta ahorita, es porque las cosas que estoy haciendo están bien en el entrenamiento, ¿no? Como que pensamos que todo lo que sucede es por el entrenamiento, es porque la técnica es adecuada, es porque mi volumen de entrenamiento es adecuado, porque mi cercanía al fallo, porque le adjudicamos mucho al entrenamiento, porque es lo que podemos controlar. O sea, sí podemos decidir, este ejercicio lo voy a hacer con más o menos abducción de hombro, la sentadilla la voy a hacer a esta profundidad o esta no. Pero todo lo demás, ¿qué impacta? O sea, hasta nuestros mismos pensamientos de pronto no los podemos controlar. Entonces creo que en primer lugar, dejar claro que no va a ser lineal, que pues va a haber días en los que de pronto todo está muy bien y suele pasar igual, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Dani, pues entiendo que tenía como una molestia y continuó entrenando y llegó un día en el que pues explotó, ¿no? Por así decirlo. Pero hay veces en las que tienes alguna lesión y a veces las lesiones más graves no dan aviso, ¿no? O sea, no, tú ibas bien y de repente un día, pum, o sea, algo pasa. Entonces, así como enfrentamos la realidad de que pues ahorita estamos todos aquí platicando muy bien y no sabemos el día de mañana, pues lo mismo con el entrenamiento y con el dolor. Yo, por ejemplo, ahorita llevo pues no sé qué habrá sido, como desde octubre, yo creo, con una molestia en el hombro también. Empezó porque en septiembre, que cambió mi programación de entrenamiento y pasé a una etapa de ganancia muscular, pues el enfoque para mí es tren superior. O sea, yo todo lo que pueda ganar de tren superior, sobre todo espalda y hombros, es el objetivo. Entonces, en mi programación entraron pull-ups dominadas con un agarre prono y más o menos abierto, 2 veces por semana, 3 series, todo al fallo y hasta parciales. Entonces, pues yo recordaba, tenía mucho que no hacía dominadas, me gusta mucho ese ejercicio, mucho. Pero hacerlas abiertas siempre me costó, bueno, y con agarre prono siempre me costó un poquito más de trabajo. Y de este lado, del izquierdo, que es el que molesta, nunca se sintió del todo cómodo, pero tenía tanto tiempo que no lo hacía, pues no me acordaba, ¿no? Y al principio bien, y empecé a progresar en repeticiones, en la ejecución, y pues yo estaba fascinada porque pues por primera vez podía hacer más repeticiones en un patrón de movimiento que antes me costaba mucho trabajo, ¿no? Y luego pues ves el progreso también que vas teniendo físico, y asocias, ¿no? Ah, pues es que si ahorita me estoy viendo de esta manera, pues es seguramente, digo, no solamente por las dominadas, pero pues por todo lo que está en el programa. Y de hecho, cuando me empezó a molestar, en realidad no fue tanto con las dominadas, fue un día que estaba nadando y a la hora de hacer como la brazada empecé a sentir como una sensación, como dices, como de cansancio, Juan. Y ese día después, o sea, para bañarme, por ejemplo, o sea, lavarme la cabeza, así, este movimiento me molestaba, agarrar la botella de agua así me molestaba, pero como nunca he tenido una molestia, bueno, hace muchos años sí, pero tenía mucho que no tenía una molestia, dije, ah, pues no creo, yo creo que mañana me voy a sentir bien, y al día siguiente pues todavía. El chiste es que era como por momentos, o sea, por momentos estaba, por momentos no estaba. Yo seguí haciendo las dominadas hasta que llegó un punto en el que dije, no, tengo que cambiar algo porque, pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo para mí es crecimiento muscular. Puedo hacerlo con un patrón ligeramente distinto, empecé a hacerlas neutro. Pero después llegó un punto en el que ya también de esa manera me molestaba. Tuve mi videollamada con Alberto hace como un mes y medio. Y le platiqué y todo, y entonces lo que hicimos fue, porque yo le dije, la verdad es que no quisiera dejar de hacer dominadas, porque entonces creo que empezamos con esta narrativa, o más bien esta manera de proceder de, ah, pues este ejercicio ya no lo hago porque me molesta, ah, luego este no, tampoco porque me molesta, y luego se traslada a movimientos, ¿no? Ah, pues no voy a hacer nada que sea aquí así, que sea como jalar, porque pues eso me molesta. Y es ahí cuando vamos dejando de hacer cosas, nos dejamos de exponer y pues nos quita ese sentido de competencia, ¿no? Y que creo que esa es como una de las partes más graves. Entonces decidimos, bueno, vamos a utilizar en la mayoría, o sea, porque al final el volumen de entrenamiento sigue siendo bastante alto para espalda y para hombro, pero ejercicios, o sea, los remos no me causan molestia, jalones que no sean completamente aquí y abiertos tampoco me causan molestia. Entonces, de las cosas que se pueden hacer sin molestia, pues ahí es donde le vamos a dar la mayor cantidad de volumen, pero vamos a dejar una serie, solamente tengo una serie de dominadas en mi único día de pierna. Y curiosamente, llevo 2-3 semanas haciendo 9 repeticiones con muy buena cadencia, sin impulso, cosa que nunca había hecho, que yo recuerde, no con ese rango de movimiento, no sin impulso, no sin aventar las piernas, no estilo tipo CrossFit. Y sí, o sea, cuando lo hago, sí siento como, tengo una sensación, pero ya no empeora, ¿no? Entonces, creo que el cuando vas descubriendo que en realidad tu cuerpo sí te deja hacer más cosas de las que pensabas y que en realidad sí puedes todavía hacerlo y que puedes progresar, es una sensación muy padre, como cuando por primera vez lo hiciste sin planearlo, como decía Dani, ¿no? Que él cargaba 140 kilos así en cualquier día, así llegando al gimnasio, entrando 140 kilos y los hacía, ¿no? Es curioso cómo cuando menos obsesionados de pronto estamos por hacer algo, es cuando salen las cosas. Y lo mismo creo que pasa cuando hay dolor. O sea, cuando menos espacio le damos en nuestra mente, cuando le quitamos, le restamos un poco de importancia sin dejar de ser responsables, que de nuevo, insisto, creo también esa es la parte más difícil, es cuando empiezan otra vez a darse las cosas. No sé si tenga que ver, pues al final también el sistema nervioso, ¿no? O sea, el percibirnos más relajados, más tranquilos, ya sin tanta ansiedad, pues las sensaciones ya no se sienten tan magnificadas, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en un estado de alta excitación, pues todo lo magnificamos y todo se siente más. Pero hay veces en las que vivir las cosas así no te beneficia, al contrario, o sea, te paraliza, no te deja actuar, te hace que sobrepienses, ¿no? Y sobre todo esa parte de poder mantener ese sentido de competencia, eso es lo que hace que estemos aquí, porque nos encanta entrenar, ¿no? Entonces, cuando yo en lo personal me doy cuenta que cuando voy perdiendo eso, sin darme cuenta quizá, pues tal vez hasta la forma en la que me expreso en los podcasts, cómo hago las revisiones, ¿no? Cuando yo siento que voy como, o sea, cuando yo me siento muy competente, contenta y satisfecha con mi situación personal en ámbitos como del entrenamiento, no sé si les ha pasado, pero es cuando hasta con más ganas, ¿ves? O sea, veo los videos de Sergio, es como me dan ganas de entrenar, veo los videos tuyos, Juan, ¿no? Y cuando pues las cosas van así, o más bien cuando la mentalidad que tenemos, porque las cosas pueden ir de otra manera, pero cuando la mentalidad que tenemos es esa, pues beneficia en todos los sentidos, más allá de únicamente nuestro rendimiento, sobre todo para los que somos entrenadores.
Fíjate que, perdón, Sergio, te voy a robar ahí la oportunidad. Ahorita hay dos cosas que dijo Dani y otra que dice Lau. Dani dice, exponerte al mismo rango de movimiento bajo algo que pensabas que te iba a lastimar, exponte a ese rango de movimiento, hazlo razonablemente. Parte de las estrategias en rehabilitaciones, si duele lo suficiente, evítalo. Ojo con lo suficiente, porque no es si duele, es si duele lo suficiente, evítalo. Hay zonas en las que decimos no vale la pena arriesgarse y hay zonas en las que decimos vale la pena arriesgarse. Pero supongamos que estás haciendo una sentadilla y haces una sentadilla profunda y te das cuenta que cuando llegas hasta la pantorrilla, Dani, con esa carga hay molestias. Y la molestia es un 5, ¿no? y estaba en un 2. Aumenta 3 puntos. Es considerable. Yo diría, no lo vale. O sea, puedes hacer muchas cosas. Puedes bajar el porcentaje de carga. Puedes bajar el número de repeticiones. Puedes modificar el rango de movimiento. Puedes aumentar la frecuencia con la que entrenas, ¿no? Bueno, reducir la frecuencia. O sea, aumentar el tiempo de descanso. Puedes hacer muchas cosas alrededor para decir, ok, ¿qué funciona con esta lesión? Pero a veces evitar esa carga o ese rango es más importante. Porque especialmente si hablamos de tejido conectivo, el tejido conectivo se adapta mejor a cargas altas, pero aunque es ángulo específico, hay un rango del ángulo que va mejorando aunque no llegues a él. Por ejemplo, si llegas a 90, 100 se ve beneficiado, pero no 140, ¿no? Pero 100 se puede ver beneficiado, tal vez 110 también, por poner un parámetro, ¿no? Eso quiere decir que puedes seguirte exponiendo a 140 kilos en 90 o 100 grados, pero no en 140 grados de flexión de rodilla, ¿no? Y entonces luego podrás arriesgarte un poquito más, ¿no? Y luego podrás decir, ok, vamos un poquito más abajo. Ya pude después de unas semanas, esto lo domino, ya veo que no aumenta el dolor, voy a hacer una serie de una repetición o dos repeticiones con 140 y voy a llegar a 110 o a 120, ¿no? No voy a ir hasta descansar en las pantorrillas, pero... Y eso es una estrategia con la cual puedes también ir mejorando. Eso lo decide pues tu terapeuta o tu médico en rehabilitación o tu médico del deporte. Ahora, algo que dice Lau es, y voy a remarcarlo, voy a hacer, sí, Lau, falta de confianza, ¿qué onda? A mí nunca me dijiste, o sea, lo dijiste en otro episodio, pero a mí nunca me dijiste, Juan, ¿me ayudas? ¿No? Con todo el gusto del mundo yo voy y te ayudo a que puedas mejorar tu escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo con la parte de natación que lo incorporaste, habitualmente las lesiones por sobrecarga se dan porque aumentaste mucho demasiado pronto, pero no porque aumentaste una actividad más, ¿no? Entonces, como dices, ¿qué tengo que reducir? Pues bueno, que es mi prioridad, ¿no? Ahorita de verdad quiero estar yendo a natación o quiero mejor estar haciendo dominadas, ¿no? Y probablemente si encuentras cuál es el músculo que parece que está más afectado, puedes empezar a atacarlo. Porque en natación es mucha rotación medial, mucha rotación medial. Algo que no hacemos en el gimnasio casi. Entonces, cuando vamos a natación y la rotación medial afecta en todo lo que levantas, y no importa, tú vas levantando cuando bajas, tienes que hacer rotación medial. Al bajar, y entonces eso, al momento de estar subiendo, esos son los pensamientos, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece si le copiamos a este chico que hace todo súper pesado y hace movimientos bien aislados? Y dices, ¿de dónde sale este tipo, no? Que hace por un montón de carga las rotaciones mediales. Eso puede ser una buena idea, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues entonces empezar a mejorar la fuerza de los rotadores mediales, porque parece que esos pueden ser parte de lo que puede estar causando un problema. Nunca voy a decir, estoy seguro que es eso, porque pues es simplista, ¿no? Pero es una primera... como perspectiva, ¿no? Ahora, hay cosas que no hacemos, eso ahí es donde quiero llegar, hay cosas que no hacemos en el gimnasio, que hacemos en otras actividades y que nosotros queremos manipular en el gimnasio, pero no estamos viendo el contexto completo de cuáles son, y tú lo haces cuando tienes un cliente nuevo, cuáles son tus necesidades, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son las necesidades de natación? Que no trabajo en la sala de pesas. Y que debería trabajar entonces en la sala de pesas porque sabemos que necesita un tejido conectivo más resiliente, ¿no? No sé si logro explicarme. Entonces, en natación, lo único que faltó es, ok, que, bueno, creo que una de las cosas que puede mejorar el contexto es tengo que fortalecer un poco más aislados los músculos que no son tan aislados en el entrenamiento con pesas, ¿no? Y eso puede ayudar, claro, reducir la carga es necesario, ¿no? Pero pues hay que ir como teniendo una estrategia más que decir, solo voy a entrenar alrededor de y luego voy a ver si puedo ir regresando, cuando creo que deberíamos ir con una dirección para saber que voy a regresar. No sé si me explico ahí un poquito. Y ya, ahora sí, Sergio, perdona.
Totalmente válida esa intervención y que aporta mucho. Y sabes, justo ahorita... tocaron temas que son súper, súper importantes y que al final, a partir de lo que yo he vivido, es como me he encontrado a ellos, ¿no? Y en esa toma de decisiones, en ese cómo lo veía antes, esa perspectiva del antes y el ahora. En mi caso, son, yo creo que son principalmente como tres puntos claves, ¿no? En mi historial de entrenamiento. Uno sería el peso muerto con barra, que si yo me remonto a cómo lo hacía hace mucho tiempo y el cómo me lo pautaban y demás, nunca en la vida logré sentir lo que eran isquios y glúteo, pero mi zona lumbar a morir, ¿no? Y recuerdo que, ¿qué te gusta? Era cargar 3-4 discos por lado y terminar así con un dolor increíble en la lumbar y preguntarle al chico con el que entrenaba, nos entrenaba la misma persona, dije, oye, me duele un buen la espalda. Y él era como, no, a mí también. Ah, bueno, es normal, ¿no? Y justo hasta hoy la fecha es cuando vuelvo a ejecutar ese peso muerto con, son ahorita 3 discos por lado y 3 discos por lado. La técnica es completamente diferente. El estímulo igual es muy, muy diferente, pero es como a partir de, en este caso era evidente que mi ejecución no era la adecuada y no era la correcta porque no tenía el trasfondo de qué es lo que tenía que hacer, ¿sabes? Solo era como que, ah, mira, vas a agarrar la barra y dale, ¿no? Ese yo creo que es el principal, el peso muerto y la sentadilla, que igual era sentadilla a cargas que ni siquiera aguantaba, pero siempre tenías a 2 personas a un costado de, ah, dale otra y dale, dale, ¿no? Que al final, pues, ¿sabes? Ahí sí realmente estás forzando de más esa adaptación que no has generado y eso no lo hice solo una sesión, ¿sabes? Se fue acumulando, son cosas que se van arrastrando a lo largo del tiempo y que hasta hoy en día yo digo, ay, no inventes mi rodilla de repente, la cadera, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que es como evidente que el entrenamiento no era la mejor a partir de ir aprendiendo, de hacer, manipular el entrenamiento y principalmente buscar una mejor ejecución. No es una ejecución perfecta, sino realmente lo que quería trabajar. Y es donde llegas a ese punto de reaprender, ¿no? Reaprender ciertos patrones de movimiento, de, oye, toda la vida lo había hecho así, me habían dicho que era de esta manera y demás. Y eso creo que es algo muy evidente que digo, ah, no puedo decir, ay, ¿de dónde llegaron tantas molestias? Obviamente hay un porqué. Pero ya del otro lado, un dolor que he tenido presente es en el hombro. En el hombro normalmente siempre tengo lata, ya sea para hacer mis press de hombro, para hacer mi pectoral. Y, ¿sabes? Eso se traduce igual a que el desarrollo de mi pectoral no era para nada bueno. Y ahorita estamos, no, ya es poco, pero es trabajo en esto. Pero realmente se ve una mejora considerable a partir de lo que hemos estado haciendo. Que en su momento, para mí sí fue la primera barrera mental, era el, desde, oye, es que mi barra sube chueca, ¿no? Entonces no me sentía cómodo porque veía el video y veía que uno iba más, bajaba antes que el otro y demás. Y desde ahí era como que esa, no, o sea, no quiero hacer este ejercicio porque no me sale bien, ¿no? Eso fue lo que sucedía en su momento. Después de esto, otro acontecimiento importante por ese mismo hombro fue que en diciembre del año pasado lo tenía bastante presente principalmente para hacer el press de hombro y con Lau fue como, oye, ¿sabes? Quiero dejarlo, siento una molestia, pero no lo voy a exponer a una carga alta, ¿no? Entonces en ese momento vino una amiga que es entrenadora ya en Los Cabos, Aileen, por si lo ve. Y, ¿sabes? Ella estaba haciendo su press de hombro con 40, 50 libras. Y yo lo estaba haciendo con 15, ¿sabes? Y para mí era así como que, no mames. En otro momento creo que hubiera sido como, güey, pues agárrate la de 40, 50 y chingues, bueno, lo que salga. Pero era como, oye, yo sé por qué lo estoy haciendo así en ese momento. Al final ya me empezaba a sentir más seguro, o sea, lo sentía bien. Pero no quería como que arriesgar, ah, le voy a subir nada más por subirle. Ahora ya pude aumentar la carga y demás. Siempre estuvo presente ese anterior del press en mi programación, pero lo que hicimos fue gestionar, ¿no? La carga que se iba a utilizar, el qué tan seguro me sentía, ese estira y afloja de que creo que en ese momento sí puedo mantenerlo así, más adelante ya me siento más seguro y voy aumentando. Entonces, son diferentes situaciones que te vas a ir encontrando cuando haces ajustes en la programación, cuando tus prioridades musculares cambian y demás, que al final tienes que tener este pensamiento dicotómico, ¿no? Que no pensar como, o lo dejo de hacer, o lo sigo haciendo hasta que me friegue, sino saber que hay un punto medio, ¿no? Para cómo vas a gestionar esto. Y, ¿sabes? Justo ahorita, algo que nunca, nunca había considerado y sin duda es un factor muy importante. A mí a veces me cuesta mucho en los patrones de pecho. Mis brazos son largos, ¿no? Entonces, es como, yo lo veo como un Jenga de la mancuerna a lo que es todo mi brazo. Pero de pequeño tuve una quemadura que justo en ese momento el miedo era que mi brazo se quedara pegado al torso, ¿no? Entonces tuve que estar, o sea, internado mucho, mucho tiempo con el hombro despegado para que no se fuera a pegar al torso. Y justo ahora es como, oye, ¿por qué me cuesta tanto justo en ese lado hacer ese movimiento, ¿no? En el pectoral cuando voy atrás y lo siento limitado. es como, algo tiene que ver ahí también, ¿no? Pero si yo me hubiera frenado desde ese momento a decir, no puedo hacer press de pecho, ya nunca lo voy a hacer y demás, pues creo que no estaremos hoy aquí platicando, porque muy probablemente hubiera pesado más y fuera como, sabes, eso no es para mí, ya no lo quiero hacer. Pero es eso, saber que se van a presentar estas situaciones, saber que siempre se van a poder sobrepasar. Y lo importante va a ser cómo esa toma de decisiones, ¿no? Que sí me he dado cuenta que al final es lo bonito del gimnasio igual. No es como, si no puedes hacer este ejercicio, ya se acabó. O sea, tienes un chingo de herramientas y yo como entrenador siempre, ahora me gusta verlo con mis clientes cuando de repente, oye, como que tengo esta molestia aquí. Ok, mira, vamos a probar, vamos a evaluar, vemos qué tal te sientes. Y a partir de eso es como que en esa caja de herramientas es como, ah, mira, quizá podemos aplicar esto con él. Ay, con él le puede funcionar esto, ¿no? Pero a partir del mismo entrenamiento, y entiendo que tengo mis limitancias, ¿no? Es como, hasta aquí llego yo, eso creo que hay que escalarlo a alguien más, pero es bonito como ver ahí de repente esos, oye, ya no me duele la rodilla y creo que hiciste magia. Y yo, no es magia, pero obviamente, si atendemos las necesidades y entendemos un poco qué es lo que está pasando, podemos mejorar.
Oye, sí. ¿Quieres palo, le doy yo?
Ya mi último comentario es, entonces, ¿qué quieres mejorar, no? Porque tal vez sí, las mancuernas de 15 versus las de 40, dices, ella va a ser más fuerte, va a ganar más músculo, o ¿qué va a pasar? Porque tú agarras las de 40 y tal vez te hubieras sentido más incompetente y dices, oh, y ahorita estabas trabajando no en tu masa muscular, sino en tu seguridad. Entonces, ¿qué quieres mejorar? También es relevante, ¿no? Entonces, nos quedan 9 minutos. Dani, ahora sí, perdón.
No, en absoluto. El primer obstáculo para mí es uno mismo, en el momento justo del gimnasio. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que se viene a la cabeza? Lo típico, al menos en mi experiencia, es, vamos a dictar para que en lugar de 15 libras, Sergio diga, 300, así con otra voz, suena como un español. ¿Qué te dices en ese momento? Lo más típico es, porque a mí, si estaba progresando, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que... ¿Con quién voy? ¿Cuánto me va a costar? No hubiera hecho eso, ¿sabes? Eso es lo primero. Eso de nada, literalmente de nada nos sirve. O alguien, si se le ocurre una utilidad para ese tipo de pensamientos, déjenlo saber, pero eso es lo primero. Mantener la calma. Sí, se apesta, claro, es molesto, es frustrante, pero hasta ahí se queda. Ya todo lo demás es como que crema en los tacos, que no le hace falta crema a esos tacos. Y lo siguiente que me gustó mucho que comentó por ahí Juan, es dividirlo por fases, ¿ok? No sé, por ejemplo, la espalda, ¿no? No te puedes levantar de la cama, como ha sido mi caso, que les comenté en la otra ocasión. ¿Qué sí puedo hacer? Ok, voy a hacer un peso muerto sin ninguna carga externa, me voy a agachar, voy a tratar de tocar el suelo, no pude hasta el suelo, ok, está bien, no pasa nada. 10 reps eso. Voy a seguir caminando, voy a seguir moviéndome, lo que sí pueda, pero lo sigo haciendo porque el movimiento, llamémoslo así, es medicina, la necesito. ¿Voy a seguir en el gimnasio? Pero sí, por supuesto que voy a seguir. ¿Por qué no lo haría? Porque ahí podemos entrar en un círculo vicioso de molestia, lesión, falta de movimiento, debilitamiento. Y ahí tienes, que te estás yendo y cada vez más débil. Sí exponerse, pero de forma gradual, con distintos objetivos, distintos momentos en el tiempo. Mientras la parte mental la seguimos trabajando. Que sí, yo sé, ya estaba levantando X cantidad, pero no pasa nada. Ya llegaré. Porque aquí estoy trabajando en ello, ¿no? Y eso es una chamba pues, constante, no dijera de todos los días, de cada minuto, porque cuando uno es gym rat es como que cualquier cosita te recuerda o como que de repente estás feliz y de repente, pero estoy lesionado, ¿sabes? Batallar con eso y lidiar con ello creo que es lo más importante y sobre todo, para finalizar la parte de la educación, algo importante en este episodio en particular, porque sé que lo cuento muy literal, no les estamos diciendo que si les duele se avienten a hacer lo más posible, porque sé que algunos puede que estén entendiendo eso. No. Educarnos significa saber cómo se han estudiado estas cosas, qué se puede aplicar, acudir con un profesional como lo es Juan, como lo es Sebastián, que lo mencionamos por ahí, etcétera, con un entrenador como es Lau, como es Sergio, etcétera, que te vayan guiando en el proceso, pero sí aprendiendo que no es lineal y más que... Con relación al último que comentaste, Sergio, claro que nos encantaría, oye, ya no siento dolor, pero creo que es igual de bueno a un, oye, mi dolor está en un 2 de 10 cuando estaba en un 6. Es igual de bueno, porque una vida libre de dolor, y no lo digo de forma poética ni nada, es imposible, es simplemente una parte esencial de la experiencia humana, incluido el gimnasio, y no es algo inherentemente malo ni bueno, tampoco es meramente neutral, y sí necesitamos de nuevo educarnos en eso.
Yo difiero en que yo creo que sí es bueno. O sea, si no sientes dolor, atiéndete. Algo malo tienes. Debes sentir dolor. O sea, el dolor es fisiológicamente necesario.
Sí, ha habido casos, perdón que te interrumpa, de gente que literalmente no siente dolor, es pura cosa de colina.
No, no, sí hay casos de, o sea, hay más bien no alguien que esté libre de dolor en todo su organismo, hay más bien áreas que están desensibilizadas y esas áreas preocupan, ¿no? Podrías pensar en algo muy simple, ¿no? Los pacientes con diabetes que están descontrolados no perciben dolor en tren inferior. ¿Y qué les pasa? Pidiabético, ¿no? Porque no, entonces está abolida la sensación. Pero no que no sientas absolutamente nada de dolor, ¿no? O sea, a mí no me ha tocado conocer algo así en la literatura. Hay un episodio de House que dice, ¿no? Existe esta enfermedad que no sientes... No, a mí nunca me ha tocado leer eso, ¿no? Que no sientas nada de dolor. Pero sí hay zonas que están desensibilizadas. Eso sí, ¿no? Ya es diferente por completo. Y Lau, Sergio, no sé si quieran cerrar con algo para ya terminar. Un minuto cada uno.
A ver, pues que no, que los mejores días no están detrás. Creo que, y no tocamos esa parte, pero también se dice mucho, no, después de los 30, ¿no? O sea, es como bien típico. No, después de los 30 ya mejor empieza a cambiar tu rango de repeticiones, ya empieza a hacer más trabajo de movilidad, ¿no? Y creo que no es así de sencillo. Entre más nos exponemos, más resilientes nos hacemos y pues creo que por eso entrenamos, ¿no? Todos aquí nos gusta sentirnos fuertes, entonces no dejar de perseguir eso como objetivo.
Y justo, listo. Creo que con eso, ¿no? Al final se disfruta muchísimo de ese ámbito, el poder pensar en que dentro del mismo entrenamiento podemos ir gestionando esos objetivos que tenemos, pero a la par, brindarnos una mejor calidad de vida, es algo que neta es invaluable.
No, creo que fue un episodio excelente. No fue educativo. En esta ocasión fueron experiencias personales y espero que no vayan y nos hagan menos porque hemos tenido dolor y somos entrenadores y entonces eso no es correcto. ¿Cómo es posible que vayas diciendo a la gente? Esperamos que podamos haber dado un mensaje correcto. Esto es parte de la vida y lo importante es aprender a gestionar las barreras que enfrentas porque eso es lo que te detiene. El ejercicio no es el culpable. Pero el ejercicio puede ser gatillo muy comúnmente. O sea, el culpable puede ser tú con el ego, pero habitual o con el volumen, pero no es el ejercicio, ¿no? Es simplemente lo que pasó alrededor, pero el ejercicio en sí, como dice Dani, es bueno, puede ser el ejercicio malo. La verdad es que el ejercicio, más bien son las decisiones que tomo sobre el ejercicio que hago, pero sí se entiende el mensaje, ¿no? El ejercicio puede ser malo, sí. Puede ocasionar la muerte, sí. Claro, es contexto poco frecuente. Chicos, esto es Hipertrophy, el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gusta este episodio o cualquier otro, por favor, compártelo con alguien que creas que puede ayudarle a escucharnos. Y nos vemos en una semana más. Hasta luego y mil gracias.